Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo en el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa, en este paraíso bendito que Dios hizo, que se llama Puerto Vallarta, y en la zona metropolitana, pues aquí de la Bahía de Banderas. Un servidor, Alfonso Baños, y tenemos el gustazo de que nos acompañe por segunda ocasión
Silvia Ávila. Cada lunes vamos a estar aquí acompañando al buen Alfonso, hablando un poquito de todo lo que nos acontece como sociedad en nuestro programa Sociedad Activa.
Así es, ya nos decía Silvia, la intención del programa pues es compartir iniciativas de participación ciudadana, ir construyendo un poquito esto del tejido social o reforzándolo, porque bueno, ya está construido, pero bueno, ir presentando personajes que le van abonando al desarrollo de nuestra comunidad. Tenemos unos teléfonos en cabina, Silvia.
Claro que sí, nos pueden compartir su opinión al 226-2233 o al 226-2266, también en Facebook como Radio UDG PB.
Así es, y en redes sociales, ¿verdad? También estamos.
Sí, claro que sí. Pues Facebook, Twitter, por ahí el WhatsApp, se los compartimos en unos momentos porque siempre se nos pasa un poquito, pero también pueden contactarnos por WhatsApp.
Tenemos un tema, ¿verdad?, con el WhatsApp que no nos acordamos nunca, pero bueno, en un ratito más, por aquí vamos a checar nuestras notas y va a aparecer. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Ya les platicaremos en un par de minutos quién nos acompaña. Es un personaje, pues, que ilumina aquí la vida de la investigación en el Centro Universitario de la Costa y que tiene mucho que comentarnos pues en torno a la actividad principal de esta ciudad, que es el turismo.
Claro que sí, uno de los temas más relevantes para la economía, para el entorno del día a día, porque al final una actividad económica pues marca el rumbo y las actividades cotidianas de todos, y el turismo en un lugar como Puerto Vallarta termina involucrándonos a todos. Pero antes de presentarles a nuestra maravillosa compañía, Alfonso tiene por ahí un poquito de temas que abordar, que también es pues un doctor en toda la materia.
Pues más que eso, yo creo que compartir con el auditorio una iniciativa muy interesante del gobierno municipal para conocer la opinión de los ciudadanos en torno a la actualización de instrumentos de planeación urbana. Recordar un poquito con el público que las ciudades, todas las ciudades del mundo, pues suelen tener mecanismos para ir previendo el crecimiento futuro. En el caso de Puerto Vallarta, bueno, contamos con varios instrumentos, quizá los más detallados son los que se conocen como los planes parciales de desarrollo urbano, que se manejan a nivel distrital. Y bueno, pues este año la intención es actualizar esos instrumentos, y para ello pues se han desarrollado ya 8 foros de consulta pública en lugares tan interesantes como la Plaza de las Juntas, la Plaza de la Colonia Guadalupe Victoria. Me tocó estar a mí el miércoles pasado en la Biblioteca de los Mangos, bueno, enfrente, ahí en la zona de las Gaviotas. Y bueno, pues la intención de este ejercicio es conocer algunas de las inquietudes de la comunidad. El mecanismo es interesante porque, bueno, hay una encuesta que uno llena, y posteriormente ponen un mapa, como que colocan un mapa muy grande, y nos dan colores para, bueno, unos puntitos con colores para que la gente vaya más o menos visualizando las necesidades de, en este caso, los distritos, ¿no? Comentar con el, recordar el auditorio que hay 10 distritos urbanos en la zona de Puerto Vallarta. Y bueno, pues el día de hoy se desarrolló uno en el Parque de las Aralias. Bueno, se está desarrollando en estos momentos a las 5 de la tarde para ver lo relativo al distrito de aquella zona, que es el distrito 7. Y nos quedarían 4 nada más, 4 instrumentos, bueno, 4 foros más, que serían mañana a las 10 de la mañana en la Plaza de Ixtapa, a las 5 de la tarde en la Plaza de la Desembocada, y el próximo miércoles a las 1 de la tarde en la Plaza del Colorado, allá por el Quelitán, y finalmente el miércoles también a las 5 de la tarde en la Plaza de las Palmas. Entonces, bueno, pues invitados a todo nuestro auditorio, quien quiera participar de todavía estos 4 foros que están pendientes, pues ahí estará la convocatoria que nos lanza, en este caso, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio.
Muy importante participar en cada uno de estos foros. Si se están abriendo estos mecanismos a la sociedad, es importante ir y echarle pues todo lo que opinamos respecto a la ciudad, que al final la ciudad la construimos nosotros. Al final la planeación urbana tiene que responder a las necesidades de los ciudadanos y de las personas que habitamos este lugar.
Así es, Silvia, y da la impresión de que de repente nos cuesta trabajo, ¿no?, la participación ciudadana. De repente, a lo mejor por la misma, pues el trabajo, ¿no?, llegamos cansados de trabajar y como que todavía andar saliendo al chisme, se nos complica. Pero yo creo, y lo hemos venido impulsando desde varias arenas, tú recordarás, la necesidad de, pues, seguir, ¿no?, motivando a la gente a que salga de su casa, participe, comente. Pues a veces hasta no esté de acuerdo, no sé.
Claro, es válido y nutritivo el no estar de acuerdo en muchos temas. Al final así se construye, ¿no? A través del diálogo, a través de participar unos con otros, de dar nuestra opinión. Y pues bueno, a lo mejor la falta de participación o de querer invertir el tiempo se deba también a la poca seriedad que se ha desarrollado en torno a lo que han sido las consultas. Sin duda creo, y me puedo compartir contigo la opinión, creo que hay esperanza en que podamos construir a través del diálogo y a través de lo que están siendo estas consultas. Entonces, a participar en cada uno de los foros.
Así es, pues ahí está la iniciativa, foros de consulta pública. Ya le daremos seguimiento y le estaremos compartiendo en este auditorio, digo, desde este programa, pues de qué va, ¿no? Posteriormente, con los resultados que se obtengan, pues qué seguimiento le van a dar. Bueno, pues prácticamente cerraríamos este tema. Y pasaríamos pues a presentar a nuestra invitada. En este caso pues tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Ángeles Guizar. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, aquí un gusto de acompañarlos. No había tenido la oportunidad, pero bien, me siento afortunada de estar por acá. No, veremos qué le podemos aportar.
Que muchísimo, la fortuna es para nosotros y te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, una de las cosas con las que solemos empezar pues con nuestros invitados es que nos vayan compartiendo con el auditorio un poquito su perfil, quiénes son, cuál es su, digamos, formación profesional, cómo llegaron a Vallarta, no sé, que nos vayas como platicando un poquito más tu lado personal. Ya entraremos ahorita en un momento pues en el lado profesional.
Bien, pues, ¿por dónde empiezo? Por la formación profesional. Pues soy licenciada en turismo. Llegué aquí ya con la licenciatura de Guadalajara. Vine a estudiar la maestría en ciencias para el desarrollo. Y pues después me fui a estudiar otra vez de regreso a Guadalajara el doctorado en ciudad, territorio y sustentabilidad. Pues ya básicamente tengo viviendo aquí cerca de 14 años. Ya van a ser 15, de hecho. Entonces ya, bueno, ya casi adopto la nacionalidad vallartense y pues ha sido aprender mucho, aprender del turismo. Yo cuando llegué aquí a Vallarta vine con esa intención, se nos decía que Vallarta es un laboratorio y vaya que lo he podido comprobar. Así es que, bien, creo que no hay como vivir el turismo como para poder hablar de él.
Digamos, desde tu formación de licenciatura como turismóloga o licenciada en turismo, de lo que se te comentaba en aquellas épocas allá en las aulas del CUCEA, a lo que tú has podido experimentar en los últimos años o meses, ¿cuál sería tu saldo de lo que ha pasado, de lo que te has enfrentado?
Pues sí, diferente. Como lo dije, yo me formé en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas y bien o mal el hecho de que la carrera esté en ese centro, pues te habla de que tiene una visión más económica. Se centraba principalmente en esta parte del estudio del turismo, ¿no? En la parte económica, en la planeación, en la rentabilidad, en la competitividad. En realidad eso era lo que nos enfocábamos más, y pues por ser diferente el turismo de sol y playa sí se veía, pero pensábamos más en el turismo de negocios por el tipo de ciudad que es Guadalajara, y pues hasta ahí fue todo bien. A lo mejor el contraste vino al terminar la licenciatura. Yo terminé con esa visión de licenciado en turismo, que eso es lo que busca. Sin embargo, pues el camino del trabajo me llevó por ahí a desarrollar algunos proyectos que me invitaron a hacer de ecoturismo. Y eso era, pues, diferente, y pues te encuentras con otra realidad, ¿no? Cuando tú tratas de compatibilizar esta teoría del desarrollo sustentable con los aspectos económicos, y de repente ves que no cuadran como tú quisieras. Entonces, bueno, pues una vez terminado esto, surgió la inquietud de estudiar una maestría. Y para entonces, pues se acababa de abrir la maestría aquí en el CUC, la de en Ciencias para el Desarrollo, que bueno, hasta la fecha sigue vigente. Y pues el objetivo fue venirme para acá para abrir de esa parte económica también a la otra parte, ¿no? La de la sustentabilidad, y también el conocer un poco más el turismo de sol y playa, que es una de las grandes fortalezas de México. Y bueno, pues al llegar aquí, pues fue muy diferente encontrarme con la parte de la sociología, de la antropología del turismo, sobre todo de la mano de doctores como el doctor Alfredo César, de la doctora Estela, y bueno, de todo el grupo de investigadores tan importantes que hay aquí. Esas visiones que pues no con mucha facilidad se integraban en Guadalajara. Entonces sí es aprender a verlo desde otra perspectiva, y sobre todo aquí donde pues básicamente al ser la principal actividad económica, pues todos estamos de una manera u otra inmersos en esta actividad. Entonces sí fue un cambio radical llegar aquí, ver cómo funciona el destino turístico, la situación de las personas, ver el otro Vallarta, ¿no? Cuando venía de vacaciones, pues veía de la avenida Francisco Medina Asensio hacia la playa. Y yo decía, wow, Puerto Vallarta, ¿no? Pues de por sí era el destino más caro, todo esto. Pero todo cambió cuando me vine a la maestría y por primera vez di un paseo en el autobús por las colonias de Vallarta, porque varias veces me perdí en los camiones, entonces era diferente. Y pues me encontré con la otra parte de Vallarta que pocas veces me enseñaron, digamos, en la escuela o en otros espacios. Y ha sido muy educativo el ir conociendo, ¿no?, esa otra parte del turismo, y que creo que para mí se ha tornado como una de las más interesantes y que merecen más atención.
Muy bien, pues le recordamos, estamos platicando con la doctora Ángeles Huizar. Ella es, pues, una estudiosa seria del turismo, esta actividad que, bueno, ahorita lo platicaremos en el siguiente segmento, Ángeles, que parece ser como pues un monstruo de mil cabezas, ¿no?, con aspectos súper positivos, pero también algunos que hay que analizar con detalle. ¿Estamos en Radio Universidad de Guadalajara?
Claro que sí, en Sociedad Activa. Vamos a un corte y regresamos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Regresamos en Sociedad Activa, estamos con Alfonso Baños, nos acompaña también
la doctora
Ángeles Huizar
y su servidora Silvia Ávila. Los invitamos, antes de continuar con el programa, al informe de actividades del doctor Marco Antonio Cortés Guardado en el Centro Universitario de la Costa este viernes 8 de febrero a las 12 horas en el auditorio Juan Luis y Fuentes. Les recordamos nuestros números de teléfono 226-2233 y 226-2266. Pues continuamos, más bien le cedemos el uso de la voz a la doctora para que pues nos siga ilustrando acerca de lo que es el turismo y cómo impacta.
Bien, bueno, pues de lo que estábamos hablando, ¿no? Esa otra parte del turismo. El turismo, pues esta actividad que ha crecido de manera significativa, una de las actividades que más ha crecido en los últimos, pues ya casi 70 años, y que estamos hablando de que a pesar de las pocas veces que ha mostrado un descenso, como cuando el ataque de las Torres Gemelas, que es una de las primeras veces que el turismo internacional descendió un poco, pues estamos hablando que esta actividad se ha mantenido un crecimiento continuo, ese crecimiento continuo que la tiene posicionada como entre las más importantes, ¿no?, a nivel internacional, por el número de empleos que genera, por el volumen de turistas que crece año con año y que, bueno, cobra cada vez mayor importancia, sobre todo en los países en desarrollo, ¿no?, donde se ha posicionado como una de las principales actividades económicas. Esto no quiere decir que no sea importante para los países desarrollados, porque pues casi todos los principales destinos están ahí, pero pues es una actividad que es complementaria a las otras. Entonces, es muy diferente lo que ocurre en un país desarrollado o en uno en desarrollo como el nuestro.
Oye, Ángeles, por ahí de los años 50, 60, 70, cuando el gobierno mexicano ve en el turismo una palanca de desarrollo, una captación de divisas y pues también un generador de desarrollo regional, hay una apuesta, ¿no?, muy muy fuerte para el turismo. Sin embargo, da la impresión de que, al menos en los centros turísticos de playa, hay como este lado oscuro, ¿no? O sea, está el lado brillante de la generación económica, la inversión, el empleo, por supuesto, pero al menos en el caso de Cancún, Acapulco, Los Cabos, tasas de violencia, ¿no? Por ejemplo, Acapulco ha sido la ciudad catalogada como más violenta del mundo en términos de asesinato por arma de fuego promedio, Cancún por allá anda y Los Cabos. Vallarta un poco se ha zafado de esta lógica violenta, pero no sé si nos pudieras ir adentrando, y el auditorio también, pues estos lados que no son tan agradables de la actividad recreativa.
Sí, claro. Bueno, el turismo siempre, ya no lo consideramos que es solo lo positivo, ¿no?, que nos decían en los primeros años de estudio de este. El turismo, como toda actividad económica, genera efectos negativos, también es parte del mismo. Para poder, al menos en la parte de Sol y Playa, en este segmento, pues para desarrollar este se requieren precisamente esos recursos naturales, que irónicamente, pues se ven muchas veces dañados por la forma en que se desarrolla. Esto pues, es una consecuencia que genera el turismo. En la parte social, pues también tiene esta parte. Genera muchos empleos para las personas en estos sitios, pero también a la vez no forman parte de ese escenario, sino que son la población de apoyo. Y entonces, pues nos viene a formar lo que llamamos una ciudad dual, porque pues por una parte está todo el escenario turístico, para los turistas, con sus comodidades, con todo, situación que es muy difícil llevar a las zonas donde vive la población que trabaja en estas empresas. Y pues es más visible, porque a lo mejor en otras ciudades se mezclan un poco más, pero en esta sí está totalmente, digamos, separada, ¿no?, esa zona. Y aquí no tanto, porque al no ser un destino planeado, pues todavía vemos que quedaron casas entre la parte de la zona turística, el centro, la zona romántica. Pero en Cancún, que sí fue planeado, bueno, pues ahí sí está bien delimitado cuál es la zona turística y cuál es la zona de la población para habitar. Entonces, bueno, pues sí, sí son parte de estos efectos o de esta, digamos, consecuencias del turismo, pero que es con lo que se tiene que trabajar en la actualidad. Es lo que requiere una respuesta un poquito el llevar parte de esa riqueza que se genera en la zona turística, pues llevarla a las colonias también para que la gente también tenga mejores condiciones de vida en estos espacios. Entonces, sí son parte de
llegar a parecer que nos encontramos ante dos realidades. Recuerdo que en alguna ocasión cuando estudié en la preparatoria me tocó conocer de cerca lo que era pues una gran cadena hotelera y lo que era estos espacios de trabajo y cómo entras y la vida laboral dentro de un hotel grande, de las cadenas más importantes de México, pues parecen robots las personas, ¿no? Nos llegamos a deshumanizar y las condiciones laborales empiezan a bajar cuando pues el turista o el huésped vive las vacaciones de su vida, a lo mejor, en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cómo lo que para unos puede generar el recuerdo más bonito desde la parte social, para otras personas es el día a día de una triste realidad? Podríamos llegar a decirlo así, en palabras frías, en palabras quizás duras, pero que podemos ver de cerca en un destino como Puerto Vallarta. Tendríamos que pensar en cómo hacer para que eso cambie, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que esto que tú acabas de comentar tiene también muchas aristas. Aquí vemos a los turistas, pero muchas veces quienes trabajan en el turismo, quienes lo estudiamos, no consideran que estas personas son personas que ahorraron durante todo un año para venir a pasar una semana así. No significa que vivan así todos los días de su vida. Entonces, claro, la empresa busca generar ese ambiente de perfección, de atención, porque obviamente es lo que tú estás obteniendo como una recompensa por tu año de trabajo, por tu esfuerzo. Uh-huh. Entonces, las personas que trabajan en el turismo, claro, ellos están trabajando en la otra parte, ¿no? También los hoteles decimos que son dos, uno el que ve el turista y otro por donde circulan todos los empleados. Entonces, es complicado, pero los empleados ven personas divirtiéndose 365 días del año, pero no son la misma. Entonces, por supuesto que esto sí les debe generar algún conflicto, ver por qué yo no puedo tener esto, por qué yo no puedo ser el que está en eso. Sin embargo, todos también ya tenemos bien fijo en la mente que si trabajamos queremos una recompensa. Y en el momento en el que nos convertimos en turistas, optamos por la misma actitud. Entonces, sí es parte de la naturaleza de esta actividad, solo que afecta más a las personas que todos los días ven esto y, bueno, no se dan cuenta que son diferentes personas y solamente viven así su semana, ¿no? Su semana de vacaciones. Esto sería importante el explicarlo cuando alguien entra a trabajar esos cursos de cultura turística que decimos, ¿no? Porque a veces lo que no entendemos, pues es lo que nos genera problema. Si nos quedara claro cómo funciona y que esto pasa de esa manera, pues sería más fácil de aceptar y de asimilar.
Oye, Ángeles, el asunto también, esto que comentabas de que de repente el trabajador se enfrenta a una realidad que es compleja o que es diferente o que no queda clara, a veces da la impresión de que queda como un sentimiento o como más bien como un resentimiento ante el usuario de la piscina, ¿no? Del restaurante. ¿Sí sucede esto? Que de repente los trabajadores inconscientemente, aunque se les pide la sonrisa y la actitud amable, en el fondo un poco sea así como que, bueno, ¿yo cuándo?
Sí, claro. Y de hecho, bueno, yo creo que ya hay otros estudios importantes, sobre todo, pues lo hemos comentado, ¿no? Mucho durante el desarrollo del posgrado, por ejemplo, el hecho de que sí genera afectaciones al grado de que, pues, todos los pueblos, la mayor parte, sobre todo Bahía de Banderas, se han convertido en pueblos dormitorio. ¿Por qué? A veces los trabajadores prefieren vivir acá. Prefieren vivir en la zona que está bonita, en la zona que está cerca, prefieren ese ambiente. Ya no quieren regresar muchas veces a su pueblo, ya no quieren regresar a las actividades de sus padres. Entonces, claro, y por supuesto que aspiran a ese tipo de vida que ven. A lo mejor no lo van a tener al 100%, pero el hecho de vivirlo y de verlo diario hace que se sientan parte también de él. y las personas también se acostumbran a esto. ¿Genera afectaciones? Sí, definitivamente. Y claro, debe ser muy complejo para personas, por ejemplo, como las amas de casa, pues todo el tiempo ver, a lo mejor en los restaurantes, etcétera, a veces el desperdicio de comida que se genera, y regresar a su casa y a lo mejor no tienen nada que darle de comer a su familia. Entonces, todos los días viven entre ambas realidades, la que hay en su casa y la que hay en la empresa en la que trabajan. Por supuesto que esto merece un estudio más a profundidad y que se debería considerar en ese sentido.
Muy bien, pues le recordamos, estamos en Sociedad Activa, estamos platicando con la doctora Ángeles Guízar. Ella es licenciada en turismo y aparte pues ha ido desarrollando su formación pues más en el área de la sostenibilidad. Antes de irnos a corte, Ángeles, tú prácticamente pues eres formada, ¿no?, en la Universidad de Guadalajara.
Sí, claro, ya lo dije, la maestría aquí, la segunda generación, entre pues donde tuvimos gusto de ser compañeros, y pues después el doctorado, ¿no?, que creo que me hacía falta esa parte, que ahí tiene mucho que ver contigo, la parte territorial del turismo, que no me quedaba clara, y pues por eso la opción de regresar a Guadalajara a estudiar el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, que claro, desde una visión muy diferente, le aporta este análisis de esta actividad.
Muy bien, pues estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a irnos a corte.
Recordándoles antes otra invitación a una de nuestras actividades que tenemos en el Centro Universitario, la exposición del escultor Gerardo Noriega. Estará disponible hasta el sábado 9 de febrero. La podemos ver en el Museo de Arte Peter Gray, que está dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa.
Muy bien, perfecto. Pues vamos a tomar una pausa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Ya volvemos en unos momentos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Es un gusto para nosotros que estén ustedes escuchándonos aquí en Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Alfonso Baños, un servidor.
Silvia Ávila, acompañando.
Con un gustazo de que esté usted sintonizándonos. Si apenas está escuchándonos, le comentamos que platicamos con la doctora Ángeles Guízar. Estamos platicando sobre turismo. Vamos a irnos metiendo en el rollo comunitario. Pero de entrada, pues platicando de esta actividad importantísima a nivel mundial. Cada vez hay más turistas, uno de cada 10 empleos en el mundo, creo que por ahí anda la cifra, ¿no, Ángeles? Depende del turismo, entonces, bueno, pues es un monstruo de mil cabezas. Pero bueno, la tecnología también aparece, no sé.
Claro, pues es importante también que consideremos que al paso de los años y las situaciones pues van cambiando, ¿no? Y más en estos últimos años, a lo mejor después del 2000, que todo hizo un boom en cuanto a innovación, a tecnologías, a aplicaciones móviles, cómo las economías pues empezaron a volver colaborativas, cómo empezaron a surgir plataformas que te ofrecen los servicios que antes eran solo de un modo y pertenecían a solo ciertas personas y ciertos gremios, ahora pues ofrecen un mundo de oportunidades, ¿no? Hablamos un poquito de transporte, de hospedaje.
Así es. Bueno, la tecnología siempre ha sido esencial para el desarrollo del turismo. Esto pues lo vemos con el avión, lo vemos con todos los sistemas de comunicación. Y bueno, ahora con toda esta parte de la tecnología, pues realmente ha transformado el turismo en lo que ahora conocemos. Es difícil que ahora alguien no abra su teléfono o su cualquier dispositivo, desde ahí contrate su vuelo, su hospedaje, organice todo su viaje. Sí, todo esto ha resultado muy interesante y sobre todo, bueno, para el turismo ahorita está muy de moda hablar de eso, de las economías colaborativas. Las economías colaborativas que pues ya están incursionando en casi todos los aspectos de esta actividad. Empezando, digamos, pues por el hospedaje. Ese hospedaje colaborativo, que se le denomina así precisamente porque son personas que ofrecen espacios en su casa o alguna de sus propiedades y pues las contrata directamente el turismo. Esa era, digamos, la idea esencial del turismo colaborativo. Pero pues este mismo desarrollo tecnológico dio paso a un nuevo intermediario, que son precisamente las plataformas digitales, que son quienes ahora están fungiendo en realidad como intermediarios, y pues ahí es donde viene la cuestión. En realidad, ¿quién se beneficia de todo esto? Por una parte, sí que bueno, las personas pueden ofrecer su casa, etcétera, etcétera, y recibir turistas. Pero por la otra parte, bueno, pues ¿cómo funcionan? Porque los hoteles tienen cierta regulación, todo. Y este modo, como llaman, de hospedaje colaborativo, pues no tiene un marco legal al cual sujetarse, que es parte de la discusión, ¿no? Los hoteles, pues, lo sienten como una competencia, una competencia no bien definida, porque ellos pagan impuestos, tienen una planta de trabajadores, etcétera. Y las personas que ofrecen bueno, a lo mejor si solamente fuera una casa o un departamento y de vez en cuando, pues no se consideraría un riesgo. Pero pues estamos viendo que esto ha tomado un giro muy, muy distinto. En otros países, pues ya lo hemos visto, Francia con la ciudad de París, Barcelona, ahora Ámsterdam, Nueva York, que ya han tenido problemas con estas plataformas, precisamente porque consideran que operan no de una manera de competencia efectiva con estas empresas. Pero bueno, pues esta es una de las partes, y la otra, el otro aspecto que deberíamos ver es el tamaño o la rapidez con que está creciendo. Y bueno, en otros lugares han buscado cómo regularla, o sea, se han estado trabajando en implementar regulaciones para esta actividad que hasta el momento, pues no, al parecer no les han resultado muy, muy efectivas a todas las ciudades. Y pues Puerto Vallarta no es la excepción.
Oye, Ángeles, y esta transformación tan rápida de las realidades económicas y del turismo, las comunidades, caso Puerto Vallarta, ¿está aprovechando este cambio o parece o cómo está en tu interpretación la situación en este momento?
Pues se está aprovechando de diferentes formas, ¿no? Por una parte, sí, las personas han abierto sus casas. Nos hemos encontrado con que en realidad el asunto de compartir no es el fuerte de aquí de la ciudad, porque la mayor parte de la oferta de esta modalidad de hospedaje se trata de casas y departamentos solos, que siguen el comportamiento de la hotelería tradicional, es decir, se concentran en los espacios frente al mar, aprovechando pues todas esas segundas residencias, espacios solos que tenemos aquí y que han permitido que esto crezca. Pero lo otro es que no solo se ha quedado ahí, se ha expandido también a todas las demás colonias con menor presencia, pero ahora podemos hablar de que ya tenemos turistas en todas las colonias, ya están dispersos por ahí.
Que nos toca muchas veces en este sentido de las ofertas encontrarnos con espacios en los que incluso te ofrecen el desayuno al día siguiente o cuestiones que van más allá de un arrendamiento, por decirlo así, sino que ya te asemejan mucho a lo que tú estarías pagando en un hotel, ¿no? Y pareciera que la legislación se va quedando un poquito atrás, que van llegando estas plataformas y pues a la hora que hacemos preguntas, a la hora que nos damos cuenta que pues es una actividad comercial, una actividad turística, pues no hay algo en lo que encaje.
Sí, así es. Bueno, los servicios se van a diversificar, por supuesto, y cada vez las personas que se dedican a esta actividad con la asesoría de las mismas plataformas van integrando nuevos servicios, como tú lo acabas de mencionar, el desayuno, la limpieza, ahora también ya incursionaron en las experiencias turísticas. Y bueno, vamos a ver toda esta serie de actividades que se van integrando. Pero en este espacio, bueno, sí, la regulación se va quedando muy atrás y creo que en México hemos ido todavía mucho más lento. Ciudades, por ejemplo, como Ámsterdam, ya tienen regulados el número de noches que se puede alquilar una vivienda, ya tienen determinado cuántas personas se pueden admitir por habitación, porque bueno, hay lugares donde sí abusan, denuncian que tienen una cama, pero caben 5 personas, entonces bueno, no sabemos cómo funciona ahí. Entonces, bueno, sí, en esto sí se ha avanzado más. Barcelona también, que pues una de las principales ciudades que pues tuvimos la oportunidad de ir a visitar para ver este fenómeno del turismo colaborativo y sus efectos. Y bueno, también pasa que nos estamos quedando lejos de esa legislación. O sea, estamos viéndolo crecer, pero no, en realidad no se escucha. Los últimos años Secretaría de Turismo estuvo diciendo que ya se estaba trabajando en la regulación, salió la administración anterior y no nos quedó ningún reglamento, entonces pues sigue ahí como pendiente. Las ciudades han estado tratando de hacerlo, Cancún, Puerto Vallarta, que presentaron también una iniciativa de ley, pero solamente era, si más no recuerdo, Alfonso, me corriges, era para que pagaran el impuesto al hospedaje. Pero fuera de ese impuesto no había ninguna otra, o sea, no iba más allá, no profundizaba más en los problemas sociales que se están advirtiendo en otras ciudades, por ejemplo.
O sea, si estoy entendiendo bien, Ángeles, no se trata de oponerse a este tipo de realidades que ya son una no las vamos a poder evitar, pero nos estamos quedando atrás entonces en términos de regulación, porque bueno, toda actividad económica formal tiene regulaciones, ¿no? Todos tienen que estar en un padrón, todos tienen que pagar una licencia municipal, todos tienen que pagar impuestos, y no sé si tú ya tienes, por ejemplo, datos de cuál es la oferta de hospedaje en la modalidad no regulada en el caso de Puerto Vallarta.
Bueno, mira, para el cierre del 2018 tengo registradas alrededor de 6,000 rentas activas. Ese es el dato que tengo. Y bueno, 2,602 anfitriones también, que son quienes ofrecen esto. Por el número de rentas activas sabemos que pues no cada anfitrión tiene una. Y esta es una parte de lo que se convierte en un problema, dicen por ahí. Si fuera una persona que ofrece una casa como lo ha regulado Ámsterdam, o sea, un anfitrión, una casa, eso es por reglamento. Aquí hemos encontrado, a través de la búsqueda, precisamente por la investigación en plataformas, nos hemos encontrado con que una sola persona administra hasta 69 propiedades. Entonces,
eso ya es un negocio.
Por supuesto.
Eso no es colaborativo.
Por supuesto, no creo que esta persona tenga 69 casas y esté administrándolas todas a la vez. Esto está donde ya abre una arista hacia una parte más de un negocio inmobiliario, que es lo que nosotros consideramos que es lo que está sucediendo. Y bueno, nos encontramos así con la mayoría. Hay algunas personas que sí, de hecho, ofrecen su casa, pero bueno, sabes que tienen una propiedad. Pero te vas a encontrar ya con un número importante, porque es 30% de estos anfitriones registrados como un anfitrión multipropiedad, es decir, tienen varias. Entonces, sí, es parte de lo que se está presentando y que requiere atención por parte de las autoridades locales y tanto desde el ámbito estatal y federal.
Pues sí, que 69 propiedades, ya estaríamos hablando de un hotel de tamaño considerable, en donde si estamos hablando que cada propiedad tiene 2 habitaciones, ya pues es algo a considerar, ¿no? Qué interesante tema, qué interesante conocerlo, porque al final es nuestro entorno, que también está un poquito también el tema del transporte y de cómo es colaborativo en muchas ocasiones, y que también hay propietarios que tienen ya más de un vehículo y que ya no comparten solo su vehículo. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Les recordamos que estamos en Sociedad Activa con el doctor Alfonso Baños, la doctora Ángeles Guizar y su servidora Silvia Ávila. Esto es Sociedad Activa.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Buenas tardes, estamos en la parte final de Sociedad Activa. Les recordamos, estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Nos acompaña Silvia Ávila, la doctora Ángeles Guizar y un servidor, Alfonso Baños. Estamos platicando sobre turismo y sobre pues una estas complejidades que se nos han dado ahora con el turismo no regulado o el turismo colaborativo, como se quiera llamar. Ángeles, ¿estos datos están disponibles?
No, no todos. ha sido, pues, mucho de ello, casi año y medio de investigación a partir de, y pues de estar todos los días registrando información, etcétera, ¿no? No, no es una información que te dé ninguna plataforma. Esa es la verdad.
Y daré la impresión de que justo esta falta de información es un poco a propósito, ¿no? Para que no le rasques, para que no se dé uno cuenta del volumen de negocio, inclusive, que estamos dejando de aprovechar en Puerto Vallarta para que se le cobre algo.
Sí, definitivamente, ni siquiera la identificación precisa de las viviendas, porque si tú entras a estas plataformas, encuentras un círculo que te dice la vivienda, tú le das clic y te marca todo un radio dentro del espacio que te dicen que hasta cuando te contactes con el anfitrión tendrás la información exacta. Entonces, habla como de mucha apertura a todo este asunto de la tecnología, y donde todos los anfitriones tienen una foto en la red, pero todos buscan que no se sepa dónde están. Entonces, como un tanto contradictorio el asunto, ¿no? No quiero que me identifiquen, pero sí tengo que tener una foto en la red. Entonces, es interesante cómo se está desarrollando todo este asunto de las economías colaborativas.
Y bueno, Ángeles, ¿hay maneras de que las ciudades vayan equilibrando estas tendencias? Porque un poco lo que, según entiendo lo que planteas, es que como que el lado económico está jalando mucho a favorecer a los compradores, facilitadores de los hospedajes, pero no están pagando, entiendo, ni impuestos, ni el 3% para la promoción. No hay un padrón, digamos, en el ayuntamiento de quién está rentando, por lo que entiendo. Son recursos fiscales que no están siendo aprovechados, y parecería que los municipios, pues, no les caería mal, ¿no? Este recurso extra, pues, a lo mejor para llevarlo a las colonias populares donde hace falta tantos servicios públicos, equipamientos, espacio de calidad, no sé.
Sí, por supuesto, este es uno de los principales incentivos, ¿no? Cuando tú buscas información acerca de estas plataformas, etcétera, te vas a dar cuenta que las mayores controversias legales están en función precisamente de las aportaciones que dejan de hacer precisamente. Entonces, de ahí que pues las regulaciones en las ciudades, principalmente europeas, pues sean las más avanzadas en este sentido, además por ser de las más afectadas también por el desarrollo de esta actividad. Y bueno, sería bueno, por supuesto, si todos los hoteles tienen un registro, ¿por qué no se deberían registrar? Ámsterdam ya lo solicitó, tiene su registro de este tipo de propiedades. Y aquí, pues no, sigue pareciendo como un misterio. Sabemos que existen, nos presentan hasta el mapa de cómo están distribuidas por toda la ciudad, pero no existe la obligación de registrarse, de contribuir, de tener una mejor información, o sea, de saber qué está ocurriendo, porque ahora, pues, como lo decía en el segmento anterior, ya el turista ya está llegando no solo a lo que nosotros delimitamos como esa zona, sino que se está yendo también a esas colonias populares de las que estamos hablando. Y qué bueno, ¿qué va a pasar próximamente con los turistas? Antes estaba en una zona controlada, pero ahora ya los tenemos por todas las colonias de Vallarta. Entonces, sí es importante también considerar esto por la seguridad de los mismos, por la imagen del destino y por lo que todo esto puede generar.
¿Sabemos aproximadamente en qué año aparecieron estas plataformas en Puerto Vallarta?
Los primeros datos que yo tengo son básicamente del 2012, pero estamos hablando de muy poca en realidad muy pocas. Ya en el 2014 es cuando ya empezamos a ver un crecimiento más fuerte. De los datos que yo he podido conseguir, sí estamos hablando de un crecimiento exponencial del 2014 al 2015, cuando ya superamos las 2000. Y bueno, así se ha ido incrementando hasta pues hablar precisamente de esas 6,000 a las que aludía antes.
Y si tenemos más o menos los datos correctos, se calcula que en Puerto Vallarta, que habría que afinar los datos, hay más o menos unas 20,000 viviendas turísticas, aparte de los 18,000 cuartos hoteleros, ¿no? Entonces, más o menos en ese momento, según los datos que nos planteas, Ángeles, una tercera parte, más o menos, del total de la oferta, o bueno, de la cantidad de departamentos turísticos, estarían siendo ya rentados en esta modalidad.
Así es. Sí, de hecho, la mayor parte están conformada precisamente por los departamentos, casas, en todas estas colonias que sabemos que tienen principalmente residencia de extranjeros y nacionales que no viven aquí, que solamente las utilizan una parte del año y que, bueno, el demás tiempo las pueden poner, las pueden incluir en esta oferta de vivienda de alquiler a través de estas plataformas.
Muy bien, pues le recordamos, estamos platicando con la doctora Ángeles Huizar, ella es investigadora aquí del Centro Universitario de la Costa. Aprovecho para mandarle un saludo a Alan Yamil, que por ahí nos contactó para justamente preguntarnos por el nombre de Ángeles. Muy bien, Ángeles, pues, ¿cuál es el panorama de lo que tú ves que se nos viene en términos turísticos, estas situaciones del hospedaje no regulado? Pues un poco tu perspectiva de lo que ves.
Bueno, pues con respecto al destino, pues tenemos muchos retos por afrontar. Hay que continuar identificando los cambios que se están presentando para afrontarlos de la mejor manera y sobre todo pensando en que los beneficios que genera esta actividad en un destino tan importante como el nuestro, pues contribuyan precisamente a nuestro desarrollo y a un mejor entendimiento de esta actividad. Si con respecto a la economía colaborativa, pues si ya la tenemos, pues creo que deberíamos empezar, ¿no?, a avanzar sobre por lo menos identificarla, cuantificarla, para poder establecer qué podemos hacer para que nos genere ese beneficio del impuesto, pero también pensando en los efectos que ha tenido en otras ciudades, ¿no? Casi siempre cuando buscamos este modelo acude a Barcelona. Y pues sí, la verdad es que en Barcelona la irritación de la población local ha llegado a extremos al sentirse invadido totalmente por el turista, ya no solamente en los espacios turísticos, sino ya se siente invadido de tenerlos en su casa, de que sean su vecino, de que se inserte en su vida diaria. Entonces, esto es lo que ha despertado lo que llaman turismofobia, que ellos dicen que no la tienen, por supuesto, que no la tienen porque no le tienen miedo al turista, le tienen miedo a ser desplazados de su lugar de habitación por la llegada masiva y por la preferencia que se le da en los alquileres al turismo.
Y porque les ha cambiado su modo de vida, ¿no? De repente tú tenías un departamento, caso que en Europa, en Barcelona, la gente vive sobre todo en lo que le llaman pisos, ¿no?, que son departamentos, y que de repente pues no sabes si el piso al lado, simplemente ves llegar cada día gente nueva, con maletas nuevas, con ruido, con excesos, con cosas, ¿no?
Claro, esa es una de las principales molestias, ¿no? Las pocas personas que pudimos entrevistar, antes de querer darnos una entrevista, primero nos preguntaban, ¿y usted dónde se hospedó? Y les decíamos, estamos en el hotel este. Y nos decían, ah, no, ustedes sí son el turista que sí queremos. No quiero al turista que se convierte en mi vecino, que destruye las escaleras con su maleta de tanto subir y bajar. No quiero al turista que pone su música, que hace su fiesta en frente de mi casa cuando yo al otro día tengo que trabajar. Y tampoco quiero al turista que no sabe guardar la compostura, haciendo uso de los espacios públicos de una manera inadecuada. Eso es lo que les molesta. Y bueno, el otro miedo que siempre manifestaban era el hecho de ser desplazados de su propio lugar, el hecho de que ahora ya no encuentran casa para rentar de manera permanente porque todo se ha convertido en turístico.
Muy bien, pues desafortunadamente el tiempo es nuestro amigo, pero a veces nuestro peor enemigo. Estamos ya a punto de cerrar el programa. Yo quiero agradecerle a la doctora Ángeles Huizar por su generosidad al venir a compartir con nosotros sus reflexiones, sus datos, su información. Ángeles, invitadísima, en cuanto también lo permita tu agenda, un par de meses por ahí, si nos pudieras volver a acompañar, al menos para irnos compartiendo los avances de tu investigación. Y ojalá que pudiéramos conectar tus resultados con pues quien toma decisiones a nivel político para pues ver qué se puede hacer con que sea de beneficio para la comunidad.
Claro que sí, con mucho gusto. Esperamos pues para entonces ya tener los resultados finales de esta investigación, que esperamos se publique pronto. Y por supuesto ese es el objetivo, ¿no? Que sirvan de base para la toma de decisiones. Entonces los resultados estarán disponibles para quien los solicite.
Muy bien, pues ha sido un verdadero honor tenerte aquí y escucharte un poquito de toda esta gran investigación que estás realizando. Y pues nosotros nos vamos, pero antes de eso queremos invitarlos a un maravilloso evento que está aconteciendo en nuestra ciudad. Inició el 24 de enero y estará presente en la Plaza de Armas hasta el día 3 de febrero. Es la Feria de la Lectura, en la cual encontraremos principalmente pues a la venta grandes ejemplares. También decirles que hay muy buenos precios. Yo estuve hoy por ahí, me encontré muy buenas obras. Por otra parte, también en el marco de todo esto, el Centro Universitario de la Costa los invita a un conversatorio con el escritor Javier Sicilia el miércoles 30 de enero a las 11 a.m. en el auditorio Dr. Armando Soltero Macías. Sin duda, es un evento imperdible. Cerramos con la invitación a este conversatorio.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Silvia Ávila, Alfonso Baños, la doctora Ángeles Huizar. Comentar que el próximo lunes no tenemos programa, dado que es puente. Vamos a pasar nuestro siguiente programa está en 2 semanas, nos volveremos a encontrar en 2 semanas. Y bueno, pues agradecer también a nuestra directora general, la licenciada Susana Mendoza Carreño, a Jorge Cue, ahí en los controles como siempre, y en particular a usted por su amable escucha, por la atención a este programa. Queremos seguir pues insistiendo en la necesidad, bueno, no necesidad, en la oportunidad que tenemos como comunidad de crecer y encontrar mejores espacios y mejores condiciones de vida. ¿Algo más, Silvia?
Es todo. Nos vemos en 2 semanas. Nos escuchamos por Radio Universidad de Guadalajara en Sociedad Activa.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.